Corrado Gastaldi, periodista de Radio Nacional Bariloche, LRA 30. Conrado, acá Mariel Cosaki, Mariano Grandi y Eduardo Onguita, te saludamos. ¿Cómo estás vos?
Hola, ¿cómo andan todos? Muy buenos días para todos ustedes. Saludos a toda la audiencia.
Conrado, primero, lo detuvieron a Facundo Jones Walla. La foto de este muchacho con la cara alcoholizado fue viralizada, por supuesto de modo intencional, pero ¿qué sabés vos respecto de cuál era la situación en la cual él estaba? Si estaba deprimido, si estaba triste, si estaba abandonado, si de algún modo está raleado de la propia organización a la cual pertenece. ¿Qué sabés?
Bueno, son varias preguntas que, bueno, algunas no te puedo dar una respuesta, pero lo que hemos charlado, lo que hemos podido charlar con distintos referentes de comunidades, gente que sabía o que tenía información respecto a Facundo Jones Walla, es que se sentía, estaba atravesando una depresión en ese momento. No se explica muy bien, recordamos que estaba prófugo hace un año de la justicia chilena, en ese momento tenía una alerta azul, no se sabe tampoco cómo fue que pudo pasar a la Argentina, ¿no? Porque debía permanecer en ese país. Pero finalmente cuando tuvo esa libertad aprovechó esa ventana para cruzar a la Argentina hace un año ya. Desde ese momento luego la justicia chilena dio la orden para detenerlo nuevamente y él ya estaba prófugo, estaba aquí en la Argentina. No se sabe muy bien, hay distintas versiones de dónde podría haber estado, dónde podría haber estado permaneciendo durante todo este tiempo, según... depende de quién le preguntes, ¿no? Si le preguntás a los vecinos de Mascardi, que son muy cercanos a la gente del PRO, a Patricia Bullrich y demás, ellos decían que estaban detrás de cada acto sospechoso que podía ocurrir en cercanías de Villa Mascardi o en Cuesta del Ternero, y incluso decían que tenían versiones de que estaba ahí. Pero en definitiva, no se sabe muy bien la situación en la que estaba. Sí, nos comentaban de que estaba atravesando una depresión. Sí, que también le había dolido mucho la foto que habían sacado, la habían sacado con vestido con esta pollera de jean, y en las condiciones en las que se encontraba, ¿no? También alcoholizado, porque obviamente la policía, lo primero que ha hecho, como no ha pasado con ninguna otra causa o ninguna otra detención, fue viralizar el estado en el que se encontraba al momento de su detención, incluso viralizar el video, ¿no?, en el que se le hace este test de alcoholemia, que por ahí es para uso interno de la policía, pero rápidamente fue...
De la policía y del juzgado. El juzgado tendría que haber tomado medidas. Disculpame que te interrumpa. El juzgado tendría que haber tomado medidas, porque eso son decisiones... eso es secreto de sumario.
Exacto. Son cosas que tienen que permanecer dentro de lo que es el expediente y nadie más le compete. Sí pueden informar si es que le corresponde o no la situación en la que fue detenido. Pero bueno, estaba muy muy dolorido por toda esa situación Facundo Jones Walla, que fue visitado por sus familiares nada más, por su madre Isabel Walla, sus hermanos. Primero fue trasladado a Inahuapi, él fue detenido en Bolsón, primero hay que aclarar eso, ¿no? Fue detenido en Bolsón, en el barrio Esperanza, un barrio de clase trabajadora, y luego fue trasladado a Dinahuapi, que es una localidad que está pegada a San Carlos de Bariloche, son 120 kilómetros hacia el norte. Permaneció 3 días detenido ahí, hizo huelga de hambre porque pidió ser trasladado a la cárcel de Esquel, porque él tiene domicilio en Cuyamen, de hecho, el loft de la loft en resistencia Cuyamen, y fue trasladado allí donde, bueno, ya aguarda por lo que puede llegar a ser la extraditación o no. Pero bueno, siendo lo que era esas fotos que se han viralizado y esos videos, bueno, mucha pena le habían causado a él todo lo que había sucedido, y bueno, fue utilizado también por los medios de comunicación hegemónicos, en mi opinión, ¿no? Para tapar a otra cosa que estaba sucediendo justo esa semana, que era la séptima marcha por la soberanía del lago escondido, que justamente también se desarrollaba en esa zona.
Conrado, buen día. Mariano Grandi te saluda para preguntarte, bueno, ¿cuál es el efectivo poder que tiene Facundo Jones Walla hoy por hoy ahí en el sur, entre los integrantes de la resistencia ancestral mapuche? Porque, bueno, entre todos los comentarios que se leyeron de ese momento, de la atención y demás, era como que había sido abandonado, como que ya no tenía el mismo predicamento. ¿Qué sabes vos?
Bueno, sí te puedo comentar de que los únicos que han rechazado lo que ha sido la detención de, o que se han manifestado, ¿no?, por la detención de Facundo Jones Guala, ha sido justamente la gente del Movimiento Autónomo Mapuche de Polmapu, y bueno, la RAM, que sería, y lo pongo muy entre comillas, el brazo armado de este movimiento aquí del lado de la Argentina. Son los que se han manifestado públicamente, más allá de alguna manifestación de algún otro sector político. Lo que han comentado distintos referentes de otras comunidades, o en este caso tomo el ejemplo del Huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, es que están enfocados en lo que es el diálogo, la mesa de diálogo que ha sido convocada también por el gobierno nacional para solucionar los distintos conflictos que competen a los pueblos originarios, particularmente al pueblo nación mapuche aquí en la zona. El más importante es el caso del alojo en Culmapu, el desalojo, y la liberación de las cuatro de las cuatro mujeres que permanecen aún detenidas con prisión domiciliaria, ¿no? Entre ellas la machi Betiana Colhuán.
Estamos... Perdón, sí. Termina.
No, de lo que han comentado de lo que es la detención de Facundo Jones Guala, es que no todos no comparten lo que son esos métodos que él puede llegar a tener, o esas reivindicaciones en su accionar que también puede tener o ha tenido Facundo Jones Guala a lo largo de su historia, pero no han dicho mucho más, y que están enfocados en lo que es esta mesa de diálogo.
Estamos en contacto con Conrado Gastaldi, nuestro colega, periodista de Radio Nacional Bariloche, LRA 30. Indudablemente esto es un tema que no pasa por las autoridades políticas, esto pasa por la justicia, y un pedido de la justicia chilena, hay un convenio de extradición, de modo tal que esto se va a cumplir tal y cual establece lo que es la esfera del Poder Judicial. Acá no va a haber otro tipo de intervención, ¿o me equivoco, Conrado?
No debería haber otro tipo de intervención. También, Eduardo, podemos recordar que Facundo Jones Guala ya había sido extraditado en su momento durante el gobierno de Cambiemos. En ese momento ya tenía este proceso iniciado en Chile, ya del año 2013, y fue extraditado, detenido en 2017 y fue extraditado a la justicia chilena, que lo condenó por 9 años. En toda esa situación intervinieron solamente los juzgados, el juzgado de Chile, el juzgado de Bariloche en este caso, y son los mismos que van a intervenir ahora en este momento. Tienen que sortearse todos estos trámites y las cosas burocráticas para que se pueda concretar el pedido de extradición a Chile, pero no intervendría nadie más.
Conrado, por último, mencionaste esto que fue la séptima marcha por la soberanía, que tuvo dos columnas, una de ellas fue agredida. Contanos un poco.
Bueno, voy a tratar de ser sintético, porque pasaron tantas cosas esta semana, compañeros, respecto de lo de Jones Guala y lo de la séptima marcha. Una de ellas fue agredida, sí, y es la columna que trataba de llegar por el camino de Tacuifí, que es el camino que la justicia de Río Negro ya en dos instancias, y una en la Corte Suprema de Río Negro, ordenó la apertura de ese paso, que es un paso vecinal de servidumbre, como el paso público para el acceso al lago escondido. En la actualidad sigue siendo propiedad de estos vecinos, que pusieron una tranquera, pusieron un cerco de hierro y nadie podía llegar. La justicia de Río Negro ya falló y ratificó el fallo. Lo que pasó es que la provincia de Río Negro apeló esa misma medida, incluso sumándose a la apelación que hizo Lago Escondido o Hayden Lake, la empresa de Joe Lewis. La columna de la FITCA trataba de llegar por este camino de Tacuifí, que desemboca en la ruta 40 y son 10 kilómetros. Es el camino más rápido para llegar al Lago Escondido, 10 kilómetros nada más, por auto se llega y podés llegar. Es un camino que podrían usar cualquier argentino, cualquier vecino podría llegar por ese camino, pero está todavía vedado porque no se cumple con las sentencias y, como les decía, la propia provincia apeló a este fallo. Lo que sucedió es que los vecinos, algunos vecinos y los empleados de Joe Lewis, ante cada presencia de lo que era la marcha y finalmente ya casi terminando la semana, miércoles o jueves creo que fue, sucedió este miércoles, fue la agresión por parte de los vecinos o de los empleados de Joe Lewis, primero a la gente que estaba del otro lado de la marcha, tirándoles piedras, tirándoles vidrios, tirándoles gas pimienta, y después...
Hay que tener gas pimienta, hay que ser peón rural y tener gas pimienta, ¿no?
De alguna manera se abastecen siempre, es una cosa que no falta abastecimiento para ese tipo de elementos. Y después lo que sucedió fue de que 8 manifestantes, y entre ellos 2 colegas, una fotoperiodista, Alejandra Bartolice, Latana, otros medios también de izquierda, ingresaron por un camino que es un sendero, la Huella Andina, ingresaron por este sendero que es público también, que está ubicado a 2 kilómetros, hacia lo que sería este camino de Tacuifí. Desembocaron en el camino de Tacuifí, y en ese momento cuando llegan ahí los encierran los peones rurales, les empiezan a exigir que se vayan, que se retiren por donde vinieron. Ellos le dicen el camino más cercano para salir es el portón que tenemos ahí adelante, unos 150 metros, y no les permitían salir por ese lado. Y en algún momento, mientras le decían todo esto de váyanse por donde vinieron, es que son agredidos por estos peones o vaqueanos que estaban a caballo, son violentados, los golpean con palos, los golpean con cinchas. Tenemos el caso, bueno, de un concejal de Quilmes, no recuerdo ahora el nombre, pero que fue gravemente herido en lo que es su pierna porque la esposa, nos decía él, de Domingo Pucci, uno de los vecinos ahí de la zona, cuando lo habían golpeado y estaba tirado en el piso, agarró una piedra y se le iba a tirar en la cabeza, le decía que lo iba a matar. Y él alcanza a poner su pierna, su rodilla, y bloquea lo que es este intento, ¿no?, de golpearlo con la piedra. Ahí se salva. Él nos decía, estoy vivo de milagro, sí. Y ahora está internado, ¿no? Está recuperándose, va a tener secuelas porque fue un duro golpe que tiene en su rodilla y ha sido gravemente lastimado en la pierna. El resto se encuentra bien, pero en definitiva se han hecho las denuncias y hay que ver qué pasa con todas estas denuncias que han hecho, porque incluso se han denunciado a Betiana Minor, la ministra de Seguridad de la provincia de Río Negro, y también al jefe de policía de la provincia, el señor Tellería, porque habían 120, por lo menos 120 efectivos de la policía de Río Negro en el lugar, custodiando todo ese lugar. Incluso habían policías que estaban dentro del otro lado de lo que era esta cerca, donde se encontraban estos manifestantes y estos vaqueanos, y nunca se intervino. Nunca intervinieron para frenar primero cualquier tipo de agresión, nunca intervinieron para frenar lo que fue la agresión en sí, que duró algunos segundos, pero fue, como les relato, gravísima, y recién intervinieron cuando veían que estaba todo bastante desmadrado para ayudarlos a salir, porque verdaderamente podría haber ocurrido una tragedia.
Conrado, tenemos que pasar a otro tema. Estamos en contacto con un colega que está en Madrid para hablar de lo que está sucediendo en Ucrania, así que pasamos de este conflicto, donde Arabella Carreras indudablemente tendrá que dar explicaciones de por qué la policía provincial se condujo de la manera que vos nos relataste. Te mandamos un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para todos, buen domingo.
Gracias. Conrado Gastaldi, colega de Radio Nacional Bariloche.